Radio Universidad de Chile presenta Poetas Ruculistas.
Su Santidad desea pedir disculpas al niño y a su familia. Su Santidad a menudo toma el pelo a las personas que conoce de forma inocente y traviesa. Lamenta el incidente. Disculpa del Dalai Lama tras pedir a un niño que chupara su lengua.
¡Guácala! ¿Eso pasó?
Terrible, sí, pasó.
El Dalai Lama. ¿Por qué alguien le pide a otra persona que le chupe la lengua?
No tengo idea cuáles han sido las razones por las que le pidió eso, pero causó mucho escándalo justamente.
Yo creo que porque se cree Dios.
Bueno, claro, justamente, y se nos han ido cayendo de a poco estos endiosamientos que hemos hecho.
El propio Dios se ha caído por sus propios méritos.
Exacto, hemos invitado a Osvaldo Ferrari, poeta y periodista.
No sé gran si entrevistador de Borges.
Claro, no sé si era periodista en realidad, pero entrevistó a Borges.
Fue su amigo, sí.
Bueno. Entrevistó a Borges cuando tenía 35 años.
Pero Borges en ese sentido sí es Dios.
No, hay que desendiosar. Por eso te puse esa cita del Dalai Lama. Hay que desendiosar.
Pero si no estamos de acuerdo.
¿Por qué no?
Porque yo no encuentro, o sea, ¿qué problema tiene ser un dios?
Bueno, porque es mentira y se caen los dioses y porque además les damos un poder omnímodo y entonces pueden abusar de ese poder. Bueno. ¿Cómo pedirle a alguien que le toque la lengua?
No, que le chupe la lengua, que es distinto. Pero si fuera Borges quien te lo pidiera, ahí sí tú vas.
Sí, lo pensaría.
Claro.
¡Ay, qué asco! Bueno, invitamos también
a ver si se te pega algo.
Eva Ahumada, que nos envió su poema a poetasruculistas.com. Prepárese para este programa Chupador de Lenguas.
Guácala.
El premio Nobel alternativo esta semana es para el poeta Osvaldo Ferrari. Osvaldo Ferrari es un poeta argentino, ensayista y profesor universitario, que justamente ha destacado la obra de Borges.
Fue un gran amigo de Borges.
Fue un gran amigo, sí.
Eso.
Le hizo una serie de entrevistas, 30 entrevistas grabadas para la radio, que después se convirtieron en un libro, y que indagó en el último Borges antes de morir, ¿no? Bueno, pero es poeta, como decía, y tiene un libro del 74 que se llama Poemas de Vida, tiene otro libro del 81 que se llama Poemas Autobiográficos, y el 2012 Poemas Existenciales. Escuchemos la conversa que tiene con Javier.
A Hernández, sobre tu rostro nuestra fatalidad, en tu cara abrumada los rasgos de lo que estabas destinado a vislumbrar, la verdad de tu tierra y de tu gente, el signo y el círculo de su paisaje. Hasta que por tu boca habló el desierto y definió para siempre dónde estábamos.
Muchas gracias, Osvaldo, y gracias por estar en nuestro programa. Oye, yo te tengo una pregunta a partir de tu amistad con Borges y tu quehacer como poeta. ¿Cómo hace un poeta para hacerse amigo de Borges?
Bueno, eso fue... en realidad por ser amigo de Silvina Ocampo, la poeta y escritora argentina que Borges más admiraba. Uh-huh. Desde mi adolescencia fui amigo de Silvina Ocampo y de Adolfo Bioy Casares, su marido. Y bueno, coincide con que ellos eran prácticamente los mejores amigos de Borges. Y al frecuentar yo la casa de Silvina y Bioy Casares, a lo largo de años, finalmente un día, inesperadamente, me encontré en esa casa con Borges. Y ahí compartimos un té o un high tea, como dicen los ingleses, un té tardío, y después una comida, una cena con Silvina y Bioy. Y bueno, Bioy Casares me pidió si yo lo llevaba en mi auto a Borges a su casa esa noche. Así lo hice, y bueno, en ese viaje empezó una conversación entre nosotros en la cual yo le mencioné no sé qué aspecto de Platón, y Borges me dijo, bueno, un día tendríamos que hablar de esto.
Y un paréntesis ahí, Osvaldo, ¿qué edad tenías tú y qué edad tenía Borges?
Bueno, yo tenía 35 y él 85, es decir, él me llevaba 50 años.
Wow.
Yo no sé, siempre me entendí maravillosamente con esas generaciones. Mm. Como digo, Silvina Ocampo, Bioy Casares, Borges.
Y a partir de eso empiezan las conversaciones. Sí. ¿Se dio esa conversación sobre Platón o no?
Es decir, lo que quiero decir es que después de esa noche tuve la sorpresa de que llamara por teléfono para proponerme que fuéramos a comer una noche. Y bueno, y ahí ya empezó, a partir de ahí, una amistad personal con él. Bueno, y años después, unos años después, un pintor amigo en un almuerzo en el restaurante La Biela, en Buenos Aires, sugirió la idea de que Borges y yo hiciéramos diálogos por radio. Uh-huh. Bueno, a mí me pareció estupenda la idea y a Borges le pareció bien también, y así empezó el ciclo por Radio Municipal de Buenos Aires. Salía nuestro diálogo una vez por semana. Y una vez por semana el diario Tiempo Argentino reproducía en una página de su sección Cultura, en una página entera, íntegramente el diálogo. De manera que los oyentes y los lectores se fueron familiarizando y después de los primeros 30 diálogos apareció el primer libro en 1985 y así sucesivamente hasta que tomaron forma nada menos que 4 libros. Que bueno, la editorial sudamericana lo resumió en 3 libros, en Italia siguieron apareciendo en 4, y últimamente tuvimos la sorpresa de que en Japón hicieron los 4 libros en uno solo, en un solo volumen.
Wow.
En fin, quiero decir, un ciclo extenso, quizá el más largo de la vida de Borges y el último, por lo menos el último en la Argentina, ¿no? Antes de que se fuera a Europa, donde poco tiempo después murió.
¿Qué podrías decirnos respecto a los afectos de Borges versus la intelectualidad de Borges? Su vida afectiva, ese Borges más... Bueno, es que decirte Borges más humano sería una tontería, ¿no?
Borges, digamos. Sí, sí. En cuanto a los afectos, tenemos un diálogo con Borges sobre el amor. Y hay una cosa muy particular en él. Él decía que cuando alguien descubre en la otra persona lo que nadie pudo ver, lo que nadie descubrió, cuando llega a verlo como solo Dios puede verla, entonces es que uno se ha enamorado de esa mujer, decía él. Y entonces, eso que a mi manera de ver es una especie de revelación, su manera de ver el amor, a él le ocurrió muchísimas veces. Se ha enamorado prácticamente de casi todas las mujeres que conoció. Y bueno, en cuanto a los otros afectos, él consideraba también la amistad casi como una forma de amor. Él llegó a decir que la principal pasión de los argentinos, según su manera de ver, es la amistad. Dentro de los innumerables defectos que pudo encontrar en nosotros, encontró una virtud, que es la de la amistad. Entonces tenemos también un diálogo sobre la amistad, y bueno, están sus amistades a lo largo del tiempo, amistades que se han convertido en históricas, y por ejemplo, amistades como la de Bioy Casares y Lina Ocampo han dado como resultado libros fundamentales, ¿no es cierto?
Claro,
escritos en conjunto.
Bueno, a propósito del comentario que nos das, Santiago Yacha ha escrito por ahí que Borges era un enamorado platónico serial, dice Yacha, ¿no?
Bueno, está bien dicho, está muy bien eso. Sí, coincide.
Oye, y si eso era así, ¿por qué?
Eso no excluye que también fuera un enamorado carnal. Quiero decir, era capaz del amor completo, digamos, pero a diferencia de Bioy Casares, que era un hombre de amores continuados, de distintas mujeres, pero que no se concentraba estrictamente en lo platónico, Borges, en cambio, sí, miraba platónicamente, es decir, está bien dicho lo que has recordado ahora.
¿Qué mujeres en la literatura, qué mujeres escritoras endiosó Borges? Bueno, pero endiosó así como endiosó a Stevenson, a Chesterton, etcétera, etcétera. ¿Qué escritoras mujeres recuerdas tú que Borges haya endiosado?
Bueno, tengo que comentarte que 4 veces me dijo, y esto sí que es excepcional en él, 4 veces me dijo que si alguien merecía recibir el Premio Nobel de Literatura en la Argentina, era Silvina Ocampo. Uh-huh. Es decir, él admiraba la imaginación desbordante, así es, de como cuentista, como narradora, como poeta, y a la vez, como era una mujer que se interesó en las artes plásticas y en la música, Borges me decía, yo no puedo seguirla. Es decir, un talento único que de Silvina Ocampo, reconocido en muchos países, pero Borges la ponía, digamos, como la figura quizás más importante de la Argentina en la literatura, ¿no es cierto? Ahora, en ese nivel de apreciación, no puedo decirte de que me diera otras figuras femeninas en este momento. Tengo presente, como te digo, a Silvina Ocampo. Uh-huh. Por supuesto, me dijo, alguna vez apreció cuentos que escribió María Esther Vázquez, por ejemplo, pero ya es distinto. De Silvina Ocampo decía que era una mujer para el Premio Nobel de Literatura.
Si hubiese tenido la posibilidad de poner libros en su baño, no sé si los puso alguna vez, ¿qué libros hubiese puesto Borges en el baño?
Bueno, no sé, retengo dentro de la biblioteca Las Mil y Una Noches, por ejemplo, en distintas traducciones. Y algo que quizá lo hubiera querido tener cerca siempre, porque me pedía que se lo leyera además, es a Kipling. A Kipling, cuentista, los cuentos de Kipling, que son poco conocidos y que cuentan, que muestran un talento maravilloso de Kipling como narrador, ¿no? Cuentos que se desarrollan, por supuesto, en la India, donde él vivió su vida. Ahora, por ejemplo, George Bernard Shaw, otro hombre que lo acompañó siempre, Chesterton, ha llegado a decirme su afecto por esos escritores fue tal que ha llegado a decirme, a veces pienso con Bernard Shaw, a veces pienso con Chesterton, a veces pienso con Schopenhauer. Es decir, había incorporado tanto esos autores por afecto y por afinidades que él sentía que llegaba a pensar con ellos, ¿no es cierto? Uh-huh. Digamos, la mayor aproximación que puede haber entre un escritor y otro en este caso.
¿Qué crees que le daba miedo a Borges?
Hemos tenido un diálogo sobre los sueños. Lo que lo perturbaba es que muy a menudo, muy seguido, tenía pesadillas. Y dentro de las pesadillas, la que lo acosaba más era la pesadilla del laberinto. Al punto que cuando viajó a Grecia, lo llevaron a Creta y estuvo en el famoso laberinto de Creta, pero la pesadilla era nocturna y en sus sueños, y se repetía la pesadilla del laberinto.
Leí por ahí que Borges era un fanático de Pink Floyd. ¿Alguna vez hablaron de rock, de música? En esa época, me imagino, pues era más contemporánea de lo que es ahora.
A mí me sorprende mucho esa información, digamos. Nunca me mencionó ni a Pink Floyd, ni a los Rolling Stones, ni a ninguno de ellos. Claro. Bueno, quizá Borges decía que le resultaba un poco ausente en su panorama la música, es decir, era un poco limitado su universo musical, según él mismo decía. Por ejemplo, decía que le gustaban los tangos, las milongas y los blues.
si yo le hubiese preguntado a Borges, ¿cuándo un poeta se vuelve un poeta? ¿Qué crees que me hubiese contestado?
Él decía lo siguiente, él hacía una diferencia entre el hombre de talento y el hombre de genio. Él decía que un hombre talentoso tiene ciertos dones que debe desarrollar y a través de su trabajo, poco a poco le va dando forma a su obra en el trabajo de una vida. En cambio, decía que el hombre de genio no tiene que hacer nada porque recibe. Ese recibir que dice él, y me lo extiende más cuando en un diálogo que se llama ¿Cómo nace y se hace un texto de Borges? Él decía, en el caso de él, que de repente él recibía algo y poco a poco él después le daba forma. Pero decía que no se puede dar sin recibir. Entonces, eso que se recibe, que en el hombre de genio es una corriente permanente, yo doy fe que era el caso de él también, ¿no? Solamente de esta forma se puede explicar la velocidad de esa mente y lo deslumbrante de sus respuestas y de sus pensamientos. En cuanto al poeta, yo creo que él lo veía un poco así, es decir, el poema es algo que el poeta, si se hace digno de él, lo recibe de alguna forma. Y en ese caso, el descubrimiento estaría en el hombre que es poeta, en descubrir que le llega la capacidad poética, la capacidad de poetizar y bueno, de dar forma a los poemas.
Bueno, Osvaldo, te agradezco mucho este interrogatorio al que has sido sometido y les recomendamos a todo el público que pueda buscar tu libro porque es realmente una joya, ¿no? Es una maravilla, un testimonio de una persona que cada vez que uno vuelve a Borges termina enseñándote, dándote una pequeña o enorme lección. Entonces, muchas gracias y te mandamos un abrazo.
Bueno, gracias y sé que alguna de las ediciones me llegaron a Chile, así que espero que puedan encontrarlo. Un fuerte abrazo y me he sentido muy bien en este diálogo.
Gracias, Osvaldo. Abrazo de vuelta.
En este programa sobre desendiosar los dioses, nos han mandado un nuevo poema. Es verdad que seguimos escasos de poemas, así que anímese a escribir a poetasruculistas@gmail.com. Y por eso le agradecemos encarnecidamente a Eva Ahumada, que nos envió este poema suyo a poetasruculistas@gmail.com. Eva es abogada.
¿Es encarecida o encarnecida?
Encarnecidamente.
Yo siempre dije encarecidamente.
No, es que son dos palabras distintas.
Pero se usa.
Sí, las dos. Ya. Encarnecido es como algo...
Con carne.
Con carne, con pasión. Con pasión. Ella es abogada de la Universidad de Chile. Además, tiene un título de maestría en criminología en Barcelona. Bueno, ya ha trabajado en la Defensoría Penal. Bueno, no te metas con ella, Javier, no te metas con ella. Pero...
¿Cómo?
No, porque es experta en criminología.
Ay, como soy un criminal.
Claro.
Sí, obvio.
Exactamente.
Está bien.
Ya. Lee su poema.
Ok. Pero eso sería meterme con...
No, pero esto es inocuo.
¿Cómo sabes? Dice puras cosas comprometedoras.
¿No? Es un poema vanguardista. Ya. Sí, dale.
Bueno, si me enjuicia, tú que también eres abogado, me defiendes.
Ya, dale.
Equivalencia. Sorprenderte alegremente. Ello en mí provocaste, eso busco en ti, incitar. Imagino nada, ya lo hace, tarea difícil me creo, ni las palabras lo harán. Quizá como poesía logre maravillar, podrás soplarme. Crianza judeo-cristiana occidental, por lo demás. Necesaria igualdad debe existir, es primordial. Veo no lograrlo. En sucesivos cafés coincidiremos y yo costeo. Será suficiente mi compañía, palabras de sana crianza. Así como nada has pedido, afirmarás. Quedó igual. Entonces busco sin encontrar la primera mujer.
Qué bueno. Es un poema difícil porque ella utiliza la agramaticalidad. ¿Había escuchado eso?
O sea, me imagino que tus sermones nada más, pues, ¿no? De poesía técnica,
sí, estructurada. Es un recurso, es un recurso como romper la estructura gramatical de la frase o del verso.
Entonces, a propósito.
A propósito, claro. Mira. Y es interesante porque rompe con el pensamiento lógico y racional de entender. Entonces hay cosas que no se entienden porque están puestas de una manera
como encarecido incómoda. Y encarnecido.
Por ejemplo. Claro. Pero además, ella como que pega fragmentos. Rompe la frase y pega fragmentos. También me parece interesante eso fragmentario de su poema.
Es una cosa que yo te diré, que no sé si es que es una técnica literaria tan pensada como la estás proponiendo.
Ya.
O es algo que sencillamente sale así. Pues si saliera así, estaría más cerca también de la escritura automática, qué sé yo,
sí,
¿no?
De, tienes razón.
De una suerte de instinto, ¿no? En la búsqueda del lenguaje. Y
sí.
Llevar como hasta cierto extremo también el lenguaje. Porque esto lo hacían, por ejemplo, mucho los hermanos Campos, los concretistas brasileños.
Ah, Haroldo, o sea, de Campos
y Augusto de Campos. ¿No? Pero Augusto, sobre todo. Entonces, deconstruían el lenguaje de tal forma que terminaba siendo, pues, imagen,
exacto,
¿no? Había
exacto.
Otro tipo. Entonces, yo encuentro que este poema es muy logrado.
Estoy de acuerdo
desde ese
con
punto
eso.
De vista, porque sí, pues, no me dio la idea de que estaba como haciéndolo a propósito.
No, pero espérate, la escritura automática y escribir, eso es agramaticalidad también, cuando tú rompes con el discurso lógico.
Ya.
Y eso porque tu cabeza no siempre piensa lógicamente, y sobre todo el inconsciente piensa en símbolos, corta, y eso es lo que ella
refleja. Mi inconsciente siempre es lógico.
Y tu consciente es ilógico.
Recontra ilógico,
eso
pues.
Sí,
o sea, pero mi inconsciente recontra lógico.
Eso, totalmente.
Mi frase es: no la cagues. Punto. Con eso me muevo.
Ya, Eva Ahumada, muchas gracias por mandarnos tu poema. Felicitaciones por tu poesía.
Y manda
agramatical.
Más. Manda más.
Y manda más.
Sí.
Y manden más. Bitácora ruculista. Comenzamos la última parte de nuestro programa con la bitácora ruculista, que busca hacer que la gente sea más erudita.
Hacer el bien sin mirar a quién.
Por eso hemos sacado una biblioteca especial para este programa y vamos a sacar un tomo de esa biblioteca infinita.
A ver, aforismos y vulgaridades. A ver, acá puede ser. No endioses a nadie, solo a ti mismo, pero no tanten. ¿Qué es esto? Qué horrible.
¿Pero de dónde sacaste eso?
Este enciclopedia tuya.
Pero eso es una burla. Tú
no,
estás burlando
de es profundo, se supone.
Estás burlando de la agramaticalidad.
No, no es una burla, es compasión.
¿De qué? Del lenguaje popular, que en Chile se usa el nadien
no
popularmente.
No solamente en Chile,
¿eh? Sí, en Perú también.
No, en Noruega parece que hay una frase así que quiere decir alce. Que
dice, ¡alcen!
¡Alcen! Una cosa
oye,
así.
Y también te estás burlando del lenguaje inclusive. Solo.
Que no sabes usarlo.
Ah.
Pero el lenguaje puede convertirse también en un factor de endiosamiento.
En un dios, sí.
Parece que sí, ¿no?
Sí, no hay que endiosar el lenguaje popular.
Ni el erudito tampoco.
Ni el erudito, como lo hacía Borges.
Ni tampoco el lenguaje inclusivo.
O sea, no queremos endiosar a nadie.
O sea, yo creo que lo único endiosable realmente es el Espíritu Santo.
Qué lindo,
eso sí,
qué lindo mensaje.
¿No? Y el Espíritu Santo es uno mismo.
Ah,
ahí
ya.
Sí no estás de acuerdo,
ah.
¿Viste?
Ah, no, pero está bueno eso. Eso es lo que quiere decir tu aforismo.
Sí.
No, no endioses a nadie, sino a ti mismo.
Eso mismo. Entonces, uno mismo es...
Pero no tanto, pero tú, que tú te endiosas mucho.
Bueno,
a
pero
ti
para,
mismo.
Para eso están los espejos y Borges.
Bueno.
¿Viste?
Quizá porque por eso Borges le tenía tanto miedo a los espejos.
La hermenéutica te salva de cualquier endiosamiento.
Me gusta eso, sí. Porque, porque todos pueden interpretar cualquier cosa de lo que dices.
Estoy embalado.
Sí.
¿Viste?
Oye, pero explícame tú por qué entonces Borges... ahora entiendo por qué le tiene tanto miedo a los espejos.
Claro.
Pero ¿por qué le tiene tanto miedo a los tigres?
Porque era ciego. ¿Te imaginas estar al acecho de un tigre siendo ciego?
Sí.
Debe ser terrible.
Debe ser terrible, porque además que el tigre camina lentamente y sigilosamente.
Claro. Y a la vez también es una extensión de tu propia personalidad. Yo creo que eso le pasaba a Borges, por eso tenía gatitos. Porque es la extensión de su propia personalidad.
Qué buena, qué buena.
Entonces,
está buena. ¿Y por qué le tenía miedo?
A mí me pasa con las ratas, me pasa.
que la, te ves al espejo con la rata y te encuentras parecido.
O sea, no, bueno, me lo han dicho un par de veces, pero depende.
¿Qué te han dicho?
Hay cosas raras, pero es gente envidiosa.
¿Pero envidiosa de qué? ¿Qué estás hablando, Javier? No, bueno, ya. Ya, bueno, sí. Volvamos a nuestra pauta. La pauta dice que ahora tenemos que comentar por qué le gustaban los laberintos. Más bien, ¿por qué odiaba los laberintos? ¿Le gustaban o los odiaba? Tú que eres un experto en Borges.
No soy, no, para nada. Pero yo creo que él entendía la idea de laberinto y la diferenciaba del caos. Laberinto es peor que el caos, porque el caos, de alguna forma, tiene en ese desorden límbico un cierto orden. El laberinto tiene un cierto orden.
Sí, sí. Pero el caos... Ibas tan bien, te estaba comprando todo, pero ahora que te enredaste ya como que se enredó, no como es, un laberinto.
No, no es enredo, es laberinto.
Ya, bueno, es el laberinto...
qué básico, ¿eh?
Espérate, sí. Pero es el laberinto el que tiene un orden
camino,
del caos.
¿Cuánto camino te falta?
Oye, pero estaba buena la idea, ¿no? Te quiero devolverte el
crédito. Laberinto tiene un orden.
Un orden. ¿Te das cuenta? Y ese orden es caótico.
Claro, y ese orden... es caótico, pero no al revés. Es decir, el caos... es que ya me confundiste.
No, pero estaba buena tu idea. Síguela, síguela.
Ya se fue.
El laberinto.
Se ha perdido para siempre.
Qué borgiano eres.
Sí. No, lo que pasa es que el laberinto de alguna forma tiene salida. Sí, ¿no? Y eso de ahí es como... claro, tienes un orden estructurado. Soy muy borgiano, por eso mismo. Sí, me gusta. Entonces la idea de perderse un laberinto, pero en el caos...
No puede sobrevivir.
No sé, el caos
no puede
sobrevivir. es el desorden. ¿No?
Claro, pero es interesante que dentro de la razón, es decir, dentro del laberinto, está el minotauro que te mata.
Sí.
Pero él tiene un cuento que se llama La casa de Asterión, sí, en que dentro del laberinto, es decir, dentro de la razón, está este minotauro que lo único que quiere es salir. Claro. Y lo único que quiere es morir porque está enclaustrado en ese lugar. Claro. Y le pide... al héroe griego, uh-huh, la pareja de Ariadna, se me olvidó cómo se llamaba, no importa.
Julio Iglesias.
Claro, Frank Sinatra, que lo matara. Uh-huh. Y entonces el cuento se trata de que el Asterión, el minotauro, es asesinado o se deja matar por este héroe griego. Uh-huh.
Bueno, de todo eso que has dicho no encuentro ni un sentido, pero de todas formas la idea del laberinto y el caos está buena, ¿no?
Sí, está buena, aunque no supiste mucho decirla, pero estaba buena.
No, es que eso lo pienso, no se dice, pero lo pienso. Escúchame, lo que pasa es que es muy interesante Borges, porque a mí me parece una figura que es absolutamente endiosada, endiosable y todo lo que tú quieras, pero creo que él era su propio minotauro, así, desde lo más honesto que se sentía tan él, ¿no?
Sí,
eso
de acuerdo.
Algo nuevo,
de acuerdo,
claro, con
de
sus
acuerdo.
Errores, limitaciones.
Sí. ¿No? Excelente. Bueno, no endiosen a nadie.
Qué terrible, perdona, debe ser quedarte ciego progresivamente. Eso también
es entrar en un laberinto.
Pero también es generar otro tipo de espacio.
De sensibilidad.
La gente invidente puede ser de que tener, desarrollar de otra manera el cerebro, que se transforma para estar preparado para aquellos laberintos.
Estás brillante, realmente. Sí. Te admiro, sí, pero no te voy a endiosar.
Oye, no necesitas hacerlo.
Ya lo han hecho otros.
Ya lo han hecho otros mejores que tú.
Oye, espérate. Vamos a inaugurar también otra sección en nuestro programa.
¿Otra más?
Sí.
Estás desesperado por plata tú, ¿no?
Muchas editoriales nos están mandando sus libros para que los comentemos. De hecho, tenemos aquí muchos libros para comentar.
Ya.
Partimos con la editorial LP5. Uh-huh. Y LP5 nos ha enviado estas obras completas de Belén Ojeda, ya, poeta venezolana.
Ah, mira.
Sí. Entonces recomendamos la poesía de Belén Ojeda.
¿Por qué la recomiendas?
Porque sabes que tiene como... es roculista en cierto sentido. Concentra brevedad, pero es muy contemplativa. Una observación y una escritura bien depurada. Me gusta.
Mira.
Sí, me gusta.
Pero tú sabes que ella pues hacía como... fue una poeta descubierta tardíamente, ¿no?
¿Por ella misma?
Por la gente que la leía. O sea, nunca estuvo preocupada por realmente publicar. Entonces LP5 lo que hizo ahí es como recabar su obra, contactarla después de muchos intentos, y aceptó. Eso me parece más interesante a veces que la propia poesía de quien sea, ¿no?
Excelente.
Esa dignidad de callarte la boca.
Métanse en la revista de LP5. Métanse online, entran ahí y vean también la obra de Belén Ojeda y adquieran su libro.
Ya. Métanse la revista.
Gracias. Gracias.
Gracias. Gracias totales.
Gracias totales. Terminemos este programa. Ese ya.
Era, basta. Será, será.
Radio Universidad de Chile presentó Poetas Ruculistas.